Esta semana en Vaticano, el arzobispo Jacques Murat, metropolitano católico sirio de Homs, ha recibido el premio Juan Pablo II de este año. Su Excelencia, en una exclusiva entrevista, ha compartido la increíble historia de su cautiverio por parte de ISIS. Continuamos con nuestra cobertura de los eventos jubilares, sumándonos a la alegre celebración de las comunidades romaní y sinti en el Vaticano. También exploramos cómo la Iglesia está acogiendo el camino sinodal en curso, iniciado por el Papa Francisco y continuado por el Papa León XIV. Y por último, nos unimos a la procesión peruana del Señor de los Milagros en su recorrido por las calles de Roma en dirección al Vaticano. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El 18 de octubre, en presencia de distinguidos invitados, entre los que se encontraban cardenales, obispos y embajadores, tuvo lugar la segunda edición de la ceremonia de entrega del premio Juan Pablo II. Este prestigioso evento se celebró en la magnífica Sala Regia del Palacio Apostólico del Vaticano. Creado en 2024 por la Fundación Vaticana Juan Pablo II, el premio refleja la misión de la Fundación, que desde 1981 busca promover la ciencia, la cultura, las iniciativas caritativas y una comprensión más profunda del pensamiento, el legado y el impacto de San Juan Pablo II en la vida de la Iglesia. El arzobispo Jacques Murat, metropolitano católico sirio de Homs, ganador de la edición de este año, fue secuestrado en 2015 por terroristas del ISIS y torturado para que renegara de su fe. Fue incluso sometido a una ejecución simulada, pero soportó 5 meses de cautiverio sin renegar de Cristo.
En este momento, el percurso per el diálogo es una necesidad.
Actualmente, el camino hacia el diálogo es una necesidad en Siria, en nuestra comunidad, por lo que este premio nos anima a todos los cristianos sirios a recordar nuestra responsabilidad con el diálogo. De modo que, en esta ocasión, me gustaría dar las gracias a la Iglesia Católica y especialmente a la Fundación del Papa Juan Pablo II por recordarnos que la Iglesia en Siria está en el corazón de la Iglesia Católica y esperamos estar a la altura de la responsabilidad que esto supone en estos tiempos.
El cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y presidente del Comité del Premio, subrayó las razones por las que se concedió este premio al arzobispo sirio: su testimonio de fe, su amor cristiano, el diálogo interreligioso y su dedicación a la paz y la reconciliación.
Es un premio bien merecido para el licenciado, el arzobispo Jacques Murat, pero también es un premio otorgado a toda Siria. No debemos olvidarnos de Siria.
El premio Juan Pablo II, otorgado al arzobispo Murat, pretende reforzar la esperanza en los corazones del pueblo sirio, que ha padecido años de sufrimiento. Esa esperanza, especialmente durante el Año Santo, debe seguir siendo la luz que guíe el camino hacia la paz. En Roma, el Jubileo de la Esperanza acoge a todas las personas. Entre quienes cruzaron la Puerta Santa la semana pasada se encontraban los romaníes y los sinti, a menudo conocidos como gitanos. El evento organizador por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral reunió a peregrinos de todos los rincones de Italia y Europa. Al darles la bienvenida, el Papa León XIV elogió su fe inquebrantable, su esperanza en Dios y su sólida confianza que perdura a pesar de una vida que a menudo transcurre al margen de la sociedad.
Que la paz de Cristo esté en vuestros corazones, hermanos y hermanas de las comunidades romaníes, sinti y nómadas, y en los corazones de los numerosos servidores pastorales que caminan con vosotros.
E instancabilmente caminano con voi.
La celebración llenó el aula Pablo VI de música y bailes alegres, mostrando la riqueza de la cultura romaní y sinti por medio de artistas de toda Europa.
Papa León te queremos, Papa León te adoramos, Papa León te cantamos, porque somos gitanos.
Entre ellos se encontraba Rubino Gabriele, violinista de la comunidad Sinti de Bressanone, que continúa la tradición musical de su abuelo, quien junto a su familia tocó ante San Juan Pablo II en 1991.
Hanno vissuto un'esperienza nuova.
Ha sido algo completamente nuevo para mí. Hace años era mi abuelo quien lo hacía, y ahora soy yo quien continúa con la tradición. Ha sido muy emotivo, me ha traído recuerdos de mi infancia, cuando lo veía tocar para el Papa. Y ahora, 25 años después, me ha tocado a mí. Tocar en directo para el Santo Padre ha sido una experiencia indescriptible. Cuando me firmó el violín y me dijo, toca, fue uno de los momentos más bonitos de mi vida.
Sentirme dire suona per me era una cosa bellissima.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. Según un informe de ayuda a la Iglesia necesitada, los regímenes autoritarios son uno de los principales impulsores de la discriminación y la persecución religiosa en 52 países. La Fundación Pontificia, junto con el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, presentó en el Vaticano el informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2025, en el que se destaca la necesidad de que la Iglesia dé testimonio ante las millones de personas que se enfrentan a amenazas de persecución y violencia. El Cardenal denunció el aumento anual de la violencia que afecta a más de 5.400 millones de personas en todo el mundo y subrayó la necesidad de que los gobiernos reconozcan la libertad religiosa como un derecho inalienable. Durante una reunión con el Consejo Nacional contra la Usura de Italia, el Papa León XIV condenó la usura como un pecado que surge de ver a los demás solo como objetos de explotación. En su discurso, el pontífice afirmó que el fenómeno de la usura apunta a la corrupción del corazón humano. Tras exhortar al respeto de la dignidad de todos, especialmente de los más débiles y vulnerables, el Santo Padre subrayó: "O recuperamos nuestra dignidad moral y espiritual o caemos en un pozo negro". El Papa León XIV se reunió en el Vaticano con miembros de una organización internacional de supervivientes y defensores de víctimas de abuso cometidos por clérigos. 4 víctimas y 2 defensores de Ending Clergy Abuse, una coalición que representa a supervivientes de abusos de más de 30 países, mantuvieron una conversación de una hora con el pontífice. Según los participantes, era la primera vez durante su pontificado que el Papa se reunía con supervivientes de abusos. El grupo afirmó que fue invitado al Vaticano tras enviar una carta al pontífice recién electo. El Papa León XIV pidió a un grupo de peregrinos católicos de Rusia que fueran un ejemplo de amor y hermandad a su regreso a casa. En su discurso en el Vaticano, el Santo Padre les animó a continuar el camino de la vida cristiana al regresar a casa, apelando a su responsabilidad en la iglesia local. Afirmó que el fuego del amor cristiano puede encenderse y ser capaz de calentar la frialdad de los corazones, incluso los más endurecidos. Una motocicleta BMW blanca firmada por el Papa León XIV se subastó en Múnich por 130.000 euros. Los ingresos se destinarán a las obras misionales pontificias de Austria, que apoyan un proyecto para ayudar a los niños de Madagascar. En septiembre, la motocicleta fue llevada a Roma por el grupo cristiano de motociclistas Jesus Biker de Alemania. El Papa León XIV la bendijo y firmó durante su audiencia general. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Flynn para WTN Vaticano. Permanezcan atentos para actualizarse en lo referente al incesante camino sinodal que está realizando la Iglesia. Tras un recorrido de 3 años, el sínodo sobre la sinodalidad culminó con una publicación del documento final en 2024. De él surgió el compromiso de poner en práctica las recomendaciones formuladas por la Asamblea mediante procesos de discernimiento y toma de decisiones dirigidas a las iglesias locales. Un año después de este hito, la Iglesia continúa su camino sinodal en unidad. En marzo de 2025, el Papa Francisco aprobó un proceso de seguimiento centrado en la aplicación de los puntos clave del documento a nivel diocesano, nacional e internacional. Para apoyar esto, se crearon equipos sinodales para animar el territorio y formarlo en la capacidad de escuchar.
El Papa Francisco nos ha invitado a tomar en serio las recomendaciones que surgieron de la Asamblea Sinodal, confiándolas a todas las iglesias locales. No se trata de aplicar normas preestablecidas, sino de realizar un trabajo real dentro de las iglesias locales para discernir cómo estas recomendaciones pueden ayudar a la Iglesia y ayudarnos a crecer como Iglesia Sinodal.
Entre los puntos claves presentados en el documento final se encontraba el llamamiento a promover la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando una mayor atención de los obispos hacia los fieles. El documento hacía hincapié en la importancia de mantener la estructura jerárquica de la Iglesia, integrándola al mismo tiempo con la participación, un elemento esencial de la sinodalidad.
La sinodalidad es al mismo tiempo un modo de crecer propio en el...
La sinodalidad es una forma de crecer involucrando a todos los bautizados en la misión de la Iglesia y, al mismo tiempo, un camino para comprender mejor cómo se ejerce la autoridad, sin suprimirla ni eliminarla, sino viviéndola como un verdadero servicio a la unidad de toda la Iglesia en aras de la misión.
En un camino condiviso por la misión.
Una de las propuestas que suscitó controversia fue la de evaluar la posibilidad del diaconado femenino. Sin embargo, el Papa Francisco rechazó la propuesta de la ordenación de mujeres, explicando que el papel de las mujeres en la Iglesia debe ser destacado, pero que esto no significa clericalizar a las mujeres. Tras la muerte del Papa Francisco, el trabajo de los grupos de estudio se retrasó y ahora se espera que presenten sus informes sobre la implementación a finales de diciembre de 2025. El 8 de mayo, tras ser elegido Papa, León XIV pronunció las siguientes palabras desde la Logia Central del Vaticano.
A tutti voi, fratelli e sorelle.
A todos vosotros, hermanos y hermanas de Roma, de Italia y del mundo entero, queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina junta, una iglesia que siempre busca la paz, que siempre busca la caridad y que siempre se esfuerza por estar cerca, especialmente de los que sufren.
Siempre de ser vicino, especialmente a coloro que sufren.
A principios de septiembre, el Papa León XIV concedió su primera entrevista, durante la cual ofreció una definición de sinodalidad. La describió como una actitud, una apertura, una voluntad de comprender a través del diálogo, un concepto importante para vivir la misión de la Iglesia. También afirmó que esta actitud sirve como antídoto contra la polarización. Este mes de octubre, los miembros de los equipos sinodales se reunieron en Roma con motivo de un evento muy especial. Del 24 al 26 de octubre, el Vaticano acogió el jubileo de los equipos sinodales y órganos de participación.
El Papa León está en el centro. Responderá a las preguntas de los distintos continentes. Cada uno presentará el trabajo que ha realizado y formulará una pregunta al Santo Padre, que participará en este diálogo, un diálogo fundamental entre los responsables y el resto de la Iglesia. A continuación, el Papa celebrará la Eucaristía y concluirá encomendando este camino al Señor.
Los organizadores recibieron inscripciones de personas que representaban a los 5 continentes. El sínodo continuará. El primer y segundo semestre de 2028 se dedicarán a las asambleas continentales de evaluación y a la publicación del Instrumentum Laboris para la Asamblea Eclesial prevista para octubre de 2028. Nacido en Siria y actualmente al frente de la arquidiócesis de Homs, el arzobispo Julian Jacob Murad es el ganador del premio Juan Pablo II 2025. Su vida se ha caracterizado por un profundo valor, un sufrimiento duradero y una fe inquebrantable. Habiendo pasado un cautiverio por parte de ISIS, su supervivencia se ha convertido en un poderoso testimonio de esperanza y resiliencia. Tras la ceremonia de entrega de premios en el Vaticano, el arzobispo Murad habló con EWTN sobre la intensa experiencia, los complejos retos a los que se enfrentan los cristianos en Oriente Medio hoy en día y lo que significa para él y para su comunidad el premio Juan Pablo II.
A nivel personal, me ayuda profundamente. me ayuda a darme cuenta de lo importante que es el trabajo que estamos haciendo y de que debemos continuar con él, en la senda del diálogo, la iniciativa y la responsabilidad con la sociedad durante estos tiempos que corren. Además, en lo que respecta a las relaciones con los musulmanes y la importancia del diálogo, esto es algo esencial y urgente. Creo que este premio anima a los sirios, especialmente a los sirios cristianos, a reconocer la importancia de la misión de la Iglesia por proclamar el amor de Cristo a los musulmanes y de respetar a los demás como tales, independientemente de las actitudes personales.
Excelencia, ¿cuál es el mayor reto al que usted se enfrenta actualmente en lo que respecta al diálogo entre cristianos y musulmanes en Siria y en Oriente Medio en general?
Hay un reto importante, nada sencillo, porque algunas autoridades musulmanas oficiales, y me refiero a los muftíes, los jeques y las instituciones religiosas oficiales, tienen una postura clara y no están dispuestos a abrir la puerta al encuentro y al diálogo con otros sectores de la sociedad, incluidos los cristianos. Consideran, siguiendo fielmente el mensaje que nos han transmitido, que los suníes son la verdadera y única religión, la religión del Estado, y que todos los demás somos meros invitados. Creo que este desafío es también una escuela para nosotros, una prueba, porque nos ayuda, en primer lugar, a mantenernos firmes en nuestra posición y a seguir tomando iniciativas. No debemos detenernos, porque debemos comprender que el amor de Cristo debe llegar a todos.
Usted estuvo cautivo durante 5 meses por el ISIS. ¿Podría compartir con nosotros algún momento o incidente concreto de esa terrible experiencia, algo que haya podido influir profundamente en su perspectiva espiritual y en su misión futura?
Me gusta especialmente hablar del encuentro que tuvo lugar el octavo día, cuando el gobernador de Raqqa vino a verme al baño donde me tenían retenido. Cuando entró, lo acompañaban 4 hombres, uno de ellos enmascarado, vestido completamente de negro, mostrando solo los ojos. En cuanto lo vi, pensé para mí mismo, este es el hombre que ha venido a cortarme la cabeza. Era justo antes del atardecer, pero la sorpresa fue que, nada más entrar, dijo, la paz sea contigo. A continuación, pasamos un rato conversando e intercambiando opiniones y preguntas. Le pregunté, jeque, ¿por qué estoy aquí prisionero? ¿Qué mal he hecho para merecer este destino? Su primera respuesta fue, en la guerra siempre hay víctimas. Esa respuesta me dejó atónito. Me sentí abatido, invadido por una ola de desesperación, como si hubiera llegado mi fin, como si ya no hubiera esperanza de volver a la vida. Pero entonces se quedó en silencio durante unos segundos y después dijo, considera este tiempo, estos meses, como un kalwa, como un retiro espiritual. Y de repente, cuando pronunció esas palabras, sentí una profunda paz interior, una paz que nunca antes había experimentado. Desde ese día, esa prisión, ese pequeño cuarto de baño, se convirtió para mí en una ermita.
Excelentísimo arzobispo Jacques Murad, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de compartir nuestro mensaje a través de los medios de comunicación.
Tras la pausa, nos unimos a la procesión del Señor de los Milagros en su camino hacia el Vaticano. En octubre, el color púrpura inunda las calles de Roma y el sonido de la música peruana y el aroma del incienso impregnan el aire. Se trata de la procesión del Señor de los Milagros que la comunidad peruana lleva a cabo por las calles de Roma hasta el Vaticano. La devoción al Señor de los Milagros comenzó en Lima en 1651, cuando una imagen del Cristo crucificado, pintada por un esclavo angoleño en una pared de adobe en el distrito de Pachacamila, sobrevivió milagrosamente a un violento terremoto que destruyó los edificios circundantes. Con el tiempo, la imagen pasó a simbolizar la esperanza y la resistencia, especialmente entre las poblaciones afrodescendientes e indígenas del Perú. Hoy en día, esta devoción se celebra durante todo el mes de octubre en Perú y en las comunidades peruanas de la diáspora de todo el mundo. En Roma, la Hermandad del Señor de los Milagros continúa esta devoción. Su presidente, Wilmer Oblitas Zabaleta, explica el significado del mes de octubre.
Sí, a octubre porque los acontecimientos que se dieron en su origen, justamente su historia cuenta que en ese mes sucedieron tragedias, ¿no?, de terremotos en el Perú, sobre todo en la ciudad de Lima, llamada la ciudad de los Reyes, motivo por el cual se conserva toda esta tradición, el día, inclusive el mes morado.
La Cofradía del Señor de los Milagros organiza una gran celebración anual, 3 días de oración en diversas iglesias de la ciudad, que culminan con una solemne procesión por las calles y terminan en la Plaza de San Pedro. Sobre la plataforma se encuentra la imagen de Cristo, el Cristo Moreno, adornada y transportada por hombres conocidos como cargadores.
Para mí, bueno, significa algo grandioso porque nuestro Señor de los Milagros es para todo el mundo, pero para cada uno de nosotros es algo muy emocionante y que lo llevamos siempre en nuestros corazones.
En la parte delantera caminan las ahumadoras, mujeres que llevan incensarios y caminan de espaldas, mirando hacia la imagen del Señor de los Milagros. Sus pasos hacia atrás son un gesto de reverencia, mientras que el humo que se eleva simboliza la purificación del camino para la procesión.
Siempre estamos detrás del Señor, sahumándolo y agradeciendo con nuestro sahumerio la fe y la esperanza que Él nos da.
Para la comunidad peruana de Roma y alrededores, esta procesión es una reafirmación de identidad y expresión de la fe peruana.
Somos 67 peregrinos de los nazarenos, hermanos y hermanas de la Iglesia de San Marcos Evangelista, y tenemos el privilegio de estar aquí. Estamos aquí en honor al Señor de los Milagros, para celebrar especialmente a nuestro Papa León XIV, quien es devoto del Señor de los Milagros de Chiclayo.
La procesión recorre las calles históricas de Roma hasta su destino, la Plaza de San Pedro.
Estendo il mio saluto agli altri pellegrini presenti, in particolare alla Hermandad del Señor de los Milagros.
Ahí el Santo Padre, el primer Papa con ciudadanía peruana, se acerca para bendecir la imagen del Cristo Moreno y a los miles de peregrinos que han venido desde Lima, Chiclayo y todos los rincones de la diáspora. La alegría de Perú se convierte en la alegría de la Iglesia Universal.